Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este momento. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder reunirnos en este espacio, su programa Salud en Armonía. Qué alegría, qué bendición más grande el poder llegar a cada uno de ustedes conversando temáticas tan relevantes para nuestras vidas y sobre todo con esta como visión cristiana y bíblica para poder hablar de temas relevantes para nuestra vida respecto a nuestra salud que descuidamos tan fácilmente. Damos la bienvenida y agradecemos a todos los que se conectan, a todos los que sintonizan su radio a través de su dial en cada región, Ministerio Armonía. Además, a través de las plataformas digitales asociadas al Ministerio de Armonía. Como siempre, les invitamos a compartir, a interactuar, a preguntar y también a sugerir temáticas que quisieran que planteáramos también en este espacio de Salud en Armonía. Estamos muy contentos porque iniciamos una nueva serie, nuevos capítulos con una nueva temática también no menos importante que las otras, muy interesante, y estamos expectantes de lo que vamos a compartir el día de hoy. Como siempre decimos, queremos crear un espacio de acercamiento de la salud a toda la comunidad cristiana que nos oye con la idea de concientizar, fomentar y poder saber qué herramientas tener para enfrentar los desafíos de la salud que vienen a través de toda nuestra vida. Siempre mirado a través de un lente de cosmovisión cristiana. Hoy día, como les comentaba, vamos a ver una serie muy linda llamada El impacto de la alimentación en el estado nutricional de la persona con cáncer, y también vamos a ver otro capítulo luego y del adulto mayor, ¿ya? Tenemos una invitada muy, muy especial que nos va a hablar sobre estos grandes temas, y en el capítulo de hoy vamos a comentar sobre el rol imprescindible de la nutrición durante el proceso oncológico. Es un gran tema y muy interesante, así que les invitamos a que sigan ahí, nos escuchen y puedan compartir el programa. Para hablar de este tema, vamos a estar con Natalia Contreras. Ella es de profesión nutricionista, egresada de la UCSC de Concepción, con experiencia en el área de calidad en casinos de alimentación, de baja complejidad y atención nutricional en adultos con enfoque preventivo y en enfermedades crónicas. Hace 4 años, ella se dedica al abordaje nutricional oncológico en adultos de distintas regiones del país a través de modalidad de atención online y presencial acá en la ciudad de Los Ángeles. Cuenta con distintas certificaciones en nutrición oncológica otorgada por el Colegio de Nutricionistas de Chile, el Centro de Estudios Avanzados en Nutrición de España y en el Instituto Vive Sano en Brasil. Se congrega y sirve también en la Iglesia Bíblica de la Gracia, en la ciudad de Los Ángeles, octava región. Bienvenida, Nati, ¿cómo estás?
Hola, Jime. Muy bien, gracias al Señor. Agradecida por la invitación. Aprovecho de saludar también a quienes nos están escuchando y contenta de poder compartirles un poquito de esta área tan bonita de la nutrición y que espero transmitirles de la manera más clara para que les pueda ser útil y que también les haga sentido lo que vamos a conversar.
Así es, muchas gracias igual por tu tiempo y por lo que tú dispones, tus conocimientos para poder conversar sobre esto tan relevante y tan prevalente, tan actual, que está tan como en boga, y que es lo oncológico y el diagnóstico elevado que hay de cáncer en nuestro país, sobre todo. Entonces, es bueno poder conocer las herramientas de cómo poder tratar y cómo poder también ayudar a los pacientes que padecen de esta enfermedad. La nutrición juega un papel crucial en la atención oncológica. A la vez, igualmente que todo el enfoque multidisciplinario que se hace con estos pacientes, pues la nutrición es súper, súper importante, ya que esto repercute fuertemente en su calidad de vida, ¿ya? Entonces, le podemos ayudar a través de conocimientos y del manejo correcto, podemos ayudar y también las personas que lo padecen, cómo pueden mejorar su calidad de vida. Así es que la nutrición en oncología es un componente esencial, como decía, en el tratamiento del cáncer, que influye también en la tolerancia a sus tratamientos, como decía, la calidad de vida y los resultados también de este tratamiento que va a tener una persona con cáncer. ¿Ya? Así es que por eso vamos a hablar y te vamos a preguntar y vamos a comenzar para ir conociendo más sobre este tema, sobre la alimentación en pacientes oncológicos, en pacientes con diagnóstico de cáncer. Y primeramente queremos que nos cuentes, Natalia, qué es el cáncer, si se puede prevenir, las generalidades de esta enfermedad y cuáles son sus factores de riesgo o los síntomas que hay que poner un poquito más de atención.
Bueno, el cáncer es, en términos muy generales, ya es un concepto, un término que engloba a un grupo muy amplio de enfermedades que son diferentes y que también tienen manifestaciones clínicas diferentes, ¿ya? Pero que comparten un factor en común y eso es la proliferación celular descontrolada, ¿ya? Las células cancerosas se dividen sin ningún tipo de control en un proceso que normalmente en nuestras células ocurre está muy controlado. La célula obedece a mecanismos de control, a mecanismos de regulación, por ejemplo, a señales que indican que tiene que detener la división, división entendiéndose como este nacimiento de células nuevas, ¿ya? Y que por lo tanto se lleva a cabo de manera ordenada. Incluso la célula, al presentarse alguna alteración en el material genético de la misma, puede programar su propia muerte, que eso se llama apoptosis. Pero en las células cancerosas esto está totalmente alterado, la célula no responde a ningún mecanismo de control y por lo tanto se sigue dividiendo, sigue proliferando para que se entienda, es como sin freno, descontroladamente, y eso lleva finalmente a la formación de los tumores, que pueden ser benignos o malignos, y las células de los tumores malignos son los que tienen la capacidad de migrar hacia otras partes del cuerpo y dar lugar a lo que nosotros conocemos como metástasis. ¿Ya? Hay otros tipos de cáncer que no forman tumores sólidos, y ahí, por ejemplo, tenemos a las leucemias y a los linfomas. ¿Ya? El cáncer es una enfermedad que es multifactorial y que tiene una base principalmente genética, ya entendámoslo así, que también se debe a anormalidades en la expresión de ciertos genes que interactúan con el ambiente, con factores externos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, tenemos ciertas bacterias, virus, parásitos, agentes químicos, el humo del tabaco, la inflamación crónica, ¿ya? Hay una bacteria bien conocida a nivel poblacional que es bien famosa, que es la Helicobacter pylori, ya, la que produce gastritis. Bueno, sí. Esta bacteria está catalogada como carcinógeno para el ser humano y por lo tanto una vez que se detecta requiere un tratamiento de erradicación porque la infección crónica en el epitelio gástrico puede llevar a lesiones precancerosas y eventualmente a un cáncer gástrico. Ahora, ¿esto quiere decir que todas las personas que tienen esta bacteria van a tener cáncer de estómago? No. Porque hay más factores involucrados, hay otras variables involucradas y por lo tanto no, esto no es así, no es como para asustarse. Pero la importancia aquí es seguir el tratamiento de manera que esta bacteria, esta infección se le pueda poner freno. Claro. ¿Ya? Como decía, es una enfermedad que es multifactorial y hay ciertos factores de riesgo que son modificables, ¿ya? Que influyen en esto, en el desarrollo de la enfermedad. Y son aspectos de nuestro estilo de vida que nosotros podemos de cierta manera cambiar o modificar y de esta manera cuando hacemos eso podemos reducir el riesgo de presentar algún tipo de cáncer en el futuro, ¿ya? Hay otros factores de riesgo que no son modificables y ahí por ejemplo tenemos el envejecimiento o la edad que nosotros no podemos controlar. O sea, el tiempo pasa, el envejecimiento es un proceso natural en el ser humano, pero eso no lo podemos controlar. Tener más de 65 años, por ejemplo, aumenta el riesgo de cáncer. Y ante eso nosotros no podemos hacer nada. A diferencia de los factores de riesgo que son modificables y que aquí, por ejemplo, tenemos una alimentación inadecuada, una dieta poco saludable, entendiéndose como dieta al patrón alimentario que tenemos ya. Lo que comemos habitualmente. No se refiere a una restricción calórica. Tenemos también, por ejemplo, la inactividad física, el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco, el sobrepeso y la obesidad, ya que son factores que, como vemos, tienen una base conductual y que nosotros podemos hacer algo al respecto, podemos cambiar de a poco, ¿ya? Y bueno, cambiar de hábitos nosotros sabemos que no es fácil, no es simple, no es cómodo, y requiere disciplina. Por eso es difícil, y la disciplina es un concepto que hoy en día se antepone a todo lo que grita la cultura actual, ¿cierto? Es como un término anticultural, donde hoy día sabemos que la sociedad quiere todo de manera inmediata, de manera sin esfuerzo, ¿cierto? Y la disciplina implica eso, y aquí también entra y juega un rol muy importante, y nosotros también deberíamos tomar mucho más peso a lo que es la mayordomía corporal bíblica, algo que tú también hablaste hace un tiempo atrás aquí. Entender que esto va más allá, que somos mayordomos de este cuerpo que el Señor nos ha dado, que llevar hábitos de vida saludable, ordenados, responsables, de cuidado con nuestra salud, glorifica al Señor. Y eso es algo que esa es como la meta suprema que deberíamos tener nosotros al hacer cualquier cosa, en cualquier área de nuestra vida, ya. Incluso cambiar los hábitos, nuestros hábitos de vida, que sabemos que pueden ser perjudiciales a futuro, que pueden traer algún daño, desarrollar alguna enfermedad, o incluso empeorar alguna condición que nosotros ya tengamos. Entonces, esa es la importancia, y verlo más allá, no solamente como que dejarnos llevar por la motivación a hacer estos cambios, porque la motivación a veces, si no es la correcta, estos cambios no son sostenibles en el tiempo. Entonces, tener esto muy claro, que somos mayordomos del cuerpo que el Señor nos ha dado y somos responsables. Tenemos que accionar frente a esta conciencia de tener que hay cosas, hay hábitos que tengo en mi vida que, si sigo teniendo, pueden ser perjudiciales para mi salud, ¿ya? Y en cuanto a signos, a síntomas que podríamos asociar a cáncer, aquí quiero aclarar que esto no es un llamado al autodiagnóstico, pero sí estar atentos a ciertas manifestaciones físicas que nos resultan anormales, que son ajenas a nuestro cuerpo, y que es necesario chequearse para poder descartar, ¿ya? Ciertas cáncer en este caso, pero también estas manifestaciones pueden asociarse a otras enfermedades, a otros problemas de salud, en su mayoría, la mayoría del tiempo. Pero ahí está la importancia de hacerse los chequeos preventivos, de ir al médico y de poner atención, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué podríamos poner atención en este caso? Por ejemplo, a endurecimientos, a bultos, que a la palpación, ¿cierto? Por ejemplo, en las mujeres, en las mamas, cambios en el aspecto de la piel, algún lunar, alguna lesión cutánea que me pica, que sangra, que no cicatriza, que no se cura, y que con el paso del tiempo nosotros nos damos cuenta que, además de eso, ha cambiado de color, ha cambiado la forma. Ahí hay que poner atención con eso. También, por ejemplo, la disponía, la ronquera persistente, la tos crónica, presencia de sangre en las deposiciones, en la orina, fatiga, que no se alivia con el descanso, fiebre recurrente, sudores nocturnos, ya. Todas esas son pequeñas manifestaciones que uno tiene que tener cuidado, ya. Y en cuanto al área nutricional, la disminución del peso, la baja de peso, importante de los 3 a 6 últimos meses, que sea involuntaria la disminución del peso, no porque yo haya planificado una restricción calórica, sino que se deba a algo que no, sin mayor explicación, ¿ya? Y eso mismo también lleva a la baja de peso, perdón, a la disminución del apetito y, por lo tanto, a la disminución de la ingesta alimentaria. Eso en grandes rasgos generales respecto a cáncer.
Muy buena la información. Hay hartos conceptos, mucho conocimiento entregado, sabiendo que igual son generalidades y te fuiste como muy superficial por el tiempo, sí, y por todo este tema, pero fue muy clave lo que tú dijiste: cuidado con el autodiagnóstico, también hacer el tratamiento adecuado. Si tú tienes algo, algún síntoma, acudir a tu médico y seguir el tratamiento. Eso es súper, súper importante. Y lo otro, respecto a tener como mucho cuidado y estar alertas ante ciertas cosas que uno ve extrañas, porque un uno dice, okay, ya tengo algo pequeñito, quizás un bultito en el brazo, en la mano, y ahí me quedo, y ahí y eso puede seguir creciendo, siendo que si yo lo encontré muy pequeñito, ahí pudiera haberlo atacado de una mejor manera, y ya crece, y uno, ya cuando te empieza a doler y explota un poco, ya consulta. Entonces, la idea de poder consultar precozmente, tener este tema de la prevención, igual que tanto cuesta el tema de los cambios de hábitos, pero como tú muy bien decías, las motivaciones correctas siempre van a generar un impacto distinto y vamos a tener un poquito mejor resultado en cuanto a las respuestas cuando hay una motivación basada en cómo tú glorificas a Dios con tu cuerpo y cómo quieres agradarle también a través de su cuidado. Así que yo te agradezco por eso, por poder repasarlo y poder conversarlo en este punto. Quizás preguntarte muy, muy brevemente, algunos alimentos, no sé si lo va a tratar más adelante, que pueden ser como más cancerígenos, como para tratar de evitarlo, saber más o menos qué es lo que en qué debemos cuidarnos o poner mayor atención en cuanto a lo que ingerimos también.
Le voy a hablar un poquito más adelante.
Bueno, respecto a la relevancia que tiene el abordaje nutricional durante el cáncer, ¿cuál es su diagnóstico, los tratamientos y los beneficios?
Bueno, la nutrición tiene un rol fundamental durante todo el proceso oncológico. A veces se deja un poquito de lado, pero es así. Y en todas las etapas de nuestra vida, en salud, en enfermedad. Pero aquí, ante una patología que tiene asociado a un estrés metabólico tan alto, enorme, un gasto calórico también asociado. Y eso aumenta las demandas energéticas y nutricionales, proteicas principalmente, que necesitan ser cubiertas. ¿Ya? Aquí quiero dejar en claro que el abordaje nutricional es indispensable, es muy importante, puede impactar de una manera muy positiva el estado nutricional y la calidad de vida de la persona con cáncer, pero no es el tratamiento principal, ¿ya? Ahí eso hay que entender. La alimentación es un apoyo, la nutrición adecuada es parte, diría yo, del tratamiento oncológico, pero no es el tratamiento principal. Cobra relevancia este abordaje, esta intervención nutricional desde el momento del diagnóstico, y eso es importante porque mucha gente aplaza la búsqueda de orientación, de acompañamiento nutricional hasta una vez finalizados los tratamientos, cuando ya hay un deterioro nutricional notable en la persona o hay desnutrición, que es una de las complicaciones más prevalentes en el paciente con cáncer. Y por lo tanto requiere esto que podamos también estar atentos a esta baja de peso, ¿cierto? A esta disminución de peso. Y acudir, buscar ayuda, orientación, si el médico no me puede derivar, ¿cierto? Pedir la derivación, pero tener esto en consideración siempre, porque la desnutrición es un problema muy prevalente y a la altura, por ejemplo, después de los tratamientos se vuelve más complicado poder abordarla. Desde el momento del diagnóstico hasta el inicio de los tratamientos suele pasar un tiempo, hay una ventana de tiempo que tiene mucho valor. Y esto es porque en ese tiempo se puede preparar al paciente, se puede preparar a acondicionar su cuerpo de alguna manera para lo que viene. Y aquí participa en general el equipo multidisciplinario, esto se conoce como prehabilitación oncológica. Pero en cuanto a nutrición, ¿cierto? Poder corregir algunas deficiencias nutricionales, fortalecer el sistema inmunológico, fortalecer la masa muscular, ¿cierto? Que siempre tiene que ir de la mano con el ejercicio físico. Y aquí voy a detenerme un poco para hablar de los tratamientos, ¿ya? Entender un poco para tener claridad, ¿cierto? De la manera en que nos afecta y que los podemos abordar, los efectos secundarios de los tratamientos. Tenemos, por ejemplo, la quimioterapia, que es un tratamiento que es sistémico. A diferencia de la radioterapia y de la cirugía, que son tratamientos locoregionales, ya que van enfocados a tratar el área donde está el tumor o el tumor mismo, ¿ya? A diferencia de la quimioterapia, que los fármacos que se administran en quimio son sistémicos, ya eso quiere decir que va a afectar todo mi organismo, porque no es un tratamiento selectivo, no va solamente a tratarle el área del tumor o donde se encuentra el cáncer. Y eso es importante entenderlo porque si bien La quimioterapia a grandes rasgos destruye o las células cancerosas, también va a causar daño a las células sanas que tienen este mismo ritmo de división rápida que tienen las células cancerosas. Y eso va a traer consecuencias, que son las más visibles, ¿cierto? Que afectan a las células de los folículos pilosos, del tracto gastrointestinal, de la médula ósea, y ahí tenemos lo más visible, ¿cierto? Lo que asociamos más a cáncer, como por ejemplo la caída del pelo, las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, la diarrea, la fatiga, la alteración en el sentido del gusto, la inapetencia también, el sistema inmunológico debilitado, ¿ya? Entonces, esa es como la explicación de por qué la quimioterapia tiene tantos efectos secundarios, porque es sistémica, ¿ya? En cuanto a la radio y a la cirugía, los efectos secundarios van más asociados a la zona donde está el tumor. Por ejemplo, si el tumor está ubicado en la zona de la cabeza y el cuello, lo más probable es que tenga dificultades para tragar, para deglutir, cambios en alteraciones en el sentido del gusto, disminución en la producción de saliva, quizás la aparición de llagas en la boca, mucositis. Entonces, lo importante aquí es que son efectos secundarios de impacto nutricional que se pueden abordar, ¿ya? Que pueden, con diversas técnicas dietéticas o adaptaciones a la alimentación, puede traer un tremendo alivio a la persona. Y bueno, conociendo también el esquema de tratamiento, podemos adelantarnos un poco a los efectos secundarios que la persona, con los que la persona puede verse más afectada, ¿cierto? Por ejemplo, si mi esquema de tratamiento dice que se me va a administrar carboplatino, paclitaxel, que son fármacos de quimio, yo puedo adelantarme a eso y preparar de alguna manera al paciente de que las náuseas, hay una probabilidad muy alta que con este esquema de tratamiento tenga muchas náuseas, tenga muchos vómitos. Ahora, al paciente se le administran antieméticos, pero es muy probable que él presente esta sintomatología, o diarrea, o estreñimiento, o el sistema inmunológico debilitado, la inapetencia, o también disminución en la producción de saliva, etcétera, ¿ya? Pero son abordables, ¿ya? Y hay también la importancia de que el paciente lo comunique. Por ejemplo, si los vómitos duran más de 3 días, eso requiere atención médica, aún tomando los antieméticos. Y por lo tanto, en resumen, ¿en qué nos puede aportar la nutrición durante el proceso oncológico? Disminuye la fatiga, ayuda a mantener a la masa muscular, aumenta mejora la calidad de vida, mejora la tolerancia a los tratamientos, ¿ya? Tenerlo en consideración, por lo tanto, porque a través de la nutrición se pueden aliviar muchos síntomas y efectos secundarios que pueden mejorar la calidad de vida, y no que esto no sea, porque los tratamientos son muy agresivos. Entonces, mejorar de esta manera el bienestar, no solamente del paciente, también de la familia que se preocupa harto y de las personas que lo rodean. Así que eso es en resumen de lo que nos puede ayudar un abordaje nutricional adecuado, adaptado siempre al paciente con cáncer.
Es muy relevante lo que tú nos cuentas, porque muchos conocemos pacientes con cáncer, no necesariamente los que estamos escuchando tenemos, pero sí nos sirve este conocimiento para ayudar a los que están cerca. Y te iba a comentar de que cuando, bueno, tú muy bien lo sabes, cuando hay un paciente con cáncer también por consecuencia de su tratamiento muchas veces no quiere comer, tiene inapetencia, como tú decías, también pierden el gusto, entonces no quieren comer. Y la idea también de este tema, de conversarlo, es conocer un poquito más, pero también cómo nosotros podemos ayudar a no presionar, o cómo también pedir la ayuda necesaria y levantar el rol nutricional en esta etapa para nosotros saber cómo manejar un paciente oncológico, porque muchas veces tendemos a que tú tienes que comer y lo obligamos y ese paciente no puede, o si puede, come un poquito y nosotros queremos que se coma el plato entero. Entonces es como que hay que tener también esos cuidados y tomar este conocimiento y estas cosas para poder ayudar y también poder facilitar las cosas y ayudar a los cuidadores. Quizás tenemos un cuidador cerca, conocemos a alguien con cáncer, ¿cómo nosotros también podemos aportar en este proceso tan complejo de enfermedad? Así es que muy relevante lo que tú nos cuentas. Respecto a la pauta, Nati, nutricional, a seguir durante el cáncer, ¿qué recomendaciones nutricionales nos puedes dar tú para poder ayudar a estos pacientes?
Bueno, primero decir que no existe una pauta nutricional aplicable a todos los pacientes con cáncer. Ya esto tiene que ser individualizado y depende de la persona que está al frente, el contexto que tenga. ¿Vive solo? ¿Hay alguien en la casa que pueda cocinar? ¿Usted puede salir a comprar? ¿Tiene alguna otra enfermedad de base? ¿A qué alimentos tiene acceso? ¿Qué efectos secundarios o sintomatología de los tratamientos están afectando su calidad de vida, su día a día? Entonces esto tiene que ser individualizado, pero existen recomendaciones generales que pueden ser de tremenda orientación y ayuda al paciente y a la familia. Y antes de pasar a las recomendaciones, quisiera comentar unos puntitos que considero importantes, que son, por ejemplo, cuando el paciente pregunta muchas veces qué es lo que puede comer ahora que tiene cáncer. Porque, ok, tengo este diagnóstico, pero he leído tantas cosas y tanta información, dando vuelta a las redes sociales, que una persona dice esto, que otra persona dice esto otro, y tengo hasta miedo de comer, o sea, no sé cómo alimentarme. Y es frecuente que la respuesta sea come de todo o sigue comiendo igual que siempre. Pero aquí, ¿qué es seguir comiendo igual que siempre para esa persona? O sea, hasta antes del diagnóstico o hasta el diagnóstico, ¿cómo era la alimentación de esa persona? ¿Era lo suficientemente nutritiva, variada, era equilibrada, cubría sus requerimientos nutricionales? Entonces, esto requiere como una valoración más exhaustiva, ¿ya? Y verificar eso antes de hacer cualquier recomendación nutricional, porque puede que la alimentación habitual que haya tenido esa persona sea perjudicial para o aumentar los síntomas que tiene ahora, que está pasando. Y también comprobar si está cubriendo sus requerimientos nutricionales, porque no tenemos que olvidar que aquí en cáncer hay demandas que están aumentadas y que hay que cubrir, y muchas veces esa alimentación no lo cubre. Y eso me lleva al siguiente punto, que es la intervención nutricional, las recomendaciones, las indicaciones que se hacen de manera preventiva. Una persona que está sana a la población general es muy distinta a la que se va a hacer a una persona que ya tiene un diagnóstico de cáncer. Lo que es saludable muchas veces para la población general, para una persona con cáncer no va a ser así, y puede que aumente la sintomatología o que no sea beneficioso para este momento. Por ejemplo, sabemos nosotros que la fibra es muy saludable, que hay que consumirla, que es indispensable en la dieta humana, pero pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene cáncer colorrectal, que está con diarrea abundante, que tiene riesgo de oclusión intestinal. En ese caso no podemos recomendarle coma harta fruta al día, coma legumbres, coma hartas verduras, coma pan integral, porque el contenido de fibra de estos alimentos va a empeorar la sintomatología. Entonces hay que ser cuidadoso con eso y abordar eso, y lo más saludable, quizás no sea lo que para la población general es saludable en este momento, pero lo más indicado para esa persona va a ser llevar una alimentación que se adapte a las necesidades que tiene actualmente. Y bueno, el otro punto que quiero comentar es de las hierbas, porque se usan harto. Ya los pacientes tienen siempre a mano estas hierbas, estos suplementos de hierbas naturales, estos extractos, a veces estos alimentos, que se le entregan ciertas propiedades que, ok, para una persona normal que no tiene enfermedades de base, que no tiene cáncer, ok, en términos generales puede hacerlo, no va a ser perjudicial, pero en un paciente oncológico hay que tener mucho cuidado con esto, porque las hierbas, estos ciertos suplementos que toman las personas pueden afectar la efectividad de los tratamientos. Y aquí, por ejemplo, está la hierba de San Juan, el pomelo, el jugo de pomelo, que no debiese consumirse si estoy en tratamiento oncológico, ¿ya? Por más rico que sea en vitamina C y en antioxidantes, no debo tomarlo porque interfiere con la efectividad del tratamiento. Y esas son cosas que el paciente tiene que saber, ¿ya? Aquí, para continuar, tenemos, por ejemplo, algunas recomendaciones más específicas para ciertas condiciones. Por ejemplo, ante la falta de apetito, ¿qué hacemos? La primera recomendación sería fraccionar la alimentación, o sea, comer varias veces al día, pero en más poquita cantidad, en menores volúmenes, porque si uno le pone un plato abundante a la persona, no lo va a comer, porque existe esta falta de apetito asociado al propio cáncer. Entonces, fraccionar la alimentación, también cuidar la presentación de los platos, porque eso también influye en la apetencia. Enriquecer las preparaciones que hacemos, los platos, ¿cierto? Las sopas, los guisos, con ciertos alimentos que en poquita cantidad aumentan el valor energético y proteico principalmente de las comidas. Ahí tenemos, por ejemplo, el yogur, la leche, los lácteos en general, que siempre tienen que ser pasteurizados, los frutos secos, ojalá envasados, la harina de legumbres, tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva, el huevo, ¿cierto? El huevo que, por ejemplo, se puede rallar, el huevo duro en una sopa, y de esa manera aumentamos el valor nutricional. También aprovechar los momentos de mayor apetito que tenga la persona durante el día. Y en esos momentos, en esos horarios, comer alimentos de mayor calidad nutricional, algunos platos de mayor calidad nutricional, y tener siempre a mano o a la vista, en la cocina, donde esté la persona, alimentos, snacks, colaciones, que puedan aportarme también calidad nutricional y pueden aumentar este valor de lo que ya estoy consumiendo, el valor energético y proteico. Por ejemplo, tener fruta picada en los tuppers, en el refrigerador, tener ciertas porciones de verduras, quizás preparar alguna pasta, por ejemplo, una pasta de huevo, de legumbres, que pueda untar, que pueda picotear durante el día, frutos secos, quizás una bolsita por ahí a la vista, ojalá tostados, ojalá envasados, y todo este tipo de alimentos que puedo acceder a ellos fácilmente y que puedo consumirlos durante el día. Ahora, como recomendación general, también ojalá comer dos platos completos al menos durante el día. No es que la persona vaya a comer solamente dos veces al día, pero de todos los horarios que tengo, tener al menos asegurar dos platos completos. Y con esto me refiero, por ejemplo, a que tenga proteínas. Ya, ¿dónde encontramos las proteínas? En las carnes magras, en las carnes blancas, en los lácteos, en el huevo, en las legumbres, ¿ya? Que tenga también carbohidratos complejos, ¿dónde lo encontramos? En los cereales, en los granos integrales, en el arroz, en las papas, ¿cierto? En las verduras, y que tenga grasas saludables ese plato también. Por ejemplo, al final de la preparación echar una cucharadita de aceite de oliva o también las paltas, los frutos secos, ya, y de esa manera tenemos como este plato completo, asegurarlo, ya. En el caso, por ejemplo, de que la persona tenga muchas náuseas y tenga muchos vómitos, ¿qué podemos hacer? No alimentarse en el momento en que el malestar está como en su peak, en ese momento no. O sea, hay que esperar que baje un poquito el malestar y empezar a comer de a poquito. Una vez que se vomite, cada 30 minutos estar tomando líquido, estar tomando agua, hidratarse, es importante. Tratar de ventilar el espacio donde va a comer la persona, tratar de comer los alimentos a temperatura templada, a fría, porque los alimentos calientes desprenden más olores y por lo tanto eso aumenta las náuseas. Elegir cocciones simples, por ejemplo, al vapor, al horno, a la plancha, ¿cierto? Las frituras no, porque eso va a aumentar las náuseas. Tratar de no tomar líquido junto con las comidas porque eso aumenta la sensación de saciedad, la hinchazón y hace que la persona coma menos. Ya, todas esas consideraciones tenerlas presentes. Y también quisiera hablar del aumento de peso porque siempre solemos asociar el cáncer a disminución del peso, a pérdida de peso. Pero hay ciertos tipos de cáncer que llevan asociado a un aumento de peso. Y aquí, por ejemplo, tenemos los cánceres de base hormonal, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿ya? Que se da harto este aumento de peso. Y se debe principalmente a los tratamientos, la hormonoterapia, los corticoides, ¿ya? Y no necesariamente porque la paciente esté comiendo más o se esté alimentando mal. Y eso lo aclaro porque hay mucha, en consulta también lo veo que hay como mucha desesperación, angustia porque no pueden bajar de peso y dicen, no, es que no estoy comiendo tanto como para seguir subiendo tanto de peso. Y bueno, los tratamientos llevan también retención de líquido y los mismos tratamientos hacen que la persona suba de peso. Entonces, tranquilidad en ese sentido, alimentarse adecuadamente de manera equilibrada. Uno ve a una persona con sobrepeso y obesidad, pensaría que nunca está en riesgo nutricional, pero eso no es así. Una persona puede estar perdiendo músculo y tener un alto porcentaje de grasa corporal. Eso es como lo que se conoce como obesidad sarcopénica, y es muy peligroso porque puede incluso afectar la continuidad de los tratamientos. Y la masa muscular es muy importante aquí. Yo diría que es como lo más importante en cáncer. Hay que fortalecerla, hay que mantenerla, porque una masa muscular disminuida empeora el pronóstico y también conlleva una peor tolerancia a los tratamientos. Entonces, siempre también, por supuesto, de la mano con el ejercicio físico, siempre, y aquí los expertos son los kinesiólogos, pero siempre, siempre tener en consideración eso, la masa muscular es lo más importante. ¿Y qué podemos hacer aquí en estas pacientes? Que se alimenten de manera equilibrada, de manera variada, que aumenten el consumo de fibra, que disminuyan el consumo de sal, que realicen ejercicio físico de manera regular, porque también tiene muy asociada un efecto secundario de los tratamientos, que es la fatiga. Y uno puede decir, sí, para la fatiga hay que descansar, hay que sentarse, pero no es así, es todo lo contrario. El mejor remedio para la fatiga es el ejercicio físico, ojalá adaptado a las posibilidades que tenga la persona. Y, por supuesto, también una recomendación es el descanso adecuado, no esforzarse más allá de lo que uno no pueda. Y tratar también mantenerse activo dentro de lo posible, pero tomando estos descansos, tratar de dormir las 7-8 horas que corresponden. A veces por la sintomatología no es tan posible, pero tratar de hacerlo, tomar descansos durante el día, tratar de caminar antes de comer, por ejemplo, que eso también puede aumentar el apetito, ¿cierto? Estas caminatas dentro de la casa. Pero eso a grandes rasgos, recomendaciones nutricionales.
Necesarios, muy necesarios estos consejos y recomendaciones que tú nos das, y específicamente pensaba en la importancia también de pedirle a alguien que sepa, un profesional que sepa, cómo poder, como tú mencionabas, hacer una pauta de ejercicio personalizada a cada paciente. Eso es muy importante, no dosificarlo tú personalmente, sino que pedirle a alguien que sepa, más en un paciente oncológico y también, sobre todo, en la nutrición. Pedir ayuda, pedir el consejo a los expertos, a los que saben, porque tendemos siempre a hacerlo nosotros y a veces no nos resulta muy bien, y más en pacientes con este tipo de patologías. Estamos hablando con Natalia Contreras, ella es nutricionista, experta en procesos oncológicos en cuanto a la nutrición, así es que estamos aprendiendo mucho de ella. Así que muchas gracias, Natalia, por estar. Continuando con el programa, entonces, considerando la gran cantidad de información respecto a la alimentación y cáncer en las redes sociales, en internet, háblanos sobre mitos o creencias equivocadas que sea necesario precisar.
Sí, la verdad es que es usual encontrar mucha información imprecisa en internet, en las redes sociales, ciertos influencers, en YouTube, pero también en el boca a boca, o sea, lo que la gente comenta, por ejemplo, en el consultorio, en el hospital, el típico, sabes que yo conocí a alguien que tuvo el mismo tipo de cáncer y comió esto, no comió lo otro. Y al final esos consejos, esas recomendaciones, que quizás no vienen de una mala intención, pero lo único que logran es aumentar la confusión de la persona, de la familia, la angustia, que al final en este tiempo de vulnerabilidad que se da por la propia enfermedad, van a tomar todo lo que esté al alcance para poder aliviar los síntomas y que su ser querido se sienta mejor. Entonces, tratar de informarse quizás con algún profesional, hacer las consultas, buscar orientación, que el médico derive a un nutricionista y tener en consideración esto. Hay ciertos mitos o ciertos errores que circulan más que otros, y uno de esos es, por ejemplo, que el azúcar hace crecer el cáncer, hace crecer el tumor. O que eliminar el cáncer, perdón, que hay que eliminar el azúcar para matar de hambre al tumor. Entonces esos son mitos, son errores que hay que aclarar, porque eso también lleva a que la persona elimine ciertos grupos de alimentos y al final lo que se provoca es deficiencias nutricionales. Lo primero que tenemos que tener claro aquí es que la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, de nuestras células, es la glucosa. Y la glucosa es un monosacárido que con otras moléculas forma los carbohidratos. Y los carbohidratos se dividen en dos grupos amplios, dos grupos grandes. Y ahí tenemos los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. ¿Qué tenemos en los carbohidratos simples? Todos estos productos procesados que tienen azúcares añadidos. Pastelería, dulces, bebidas, por ejemplo, jugos néctar. Y todos estos productos que nosotros llamamos como dulces. Chocolate, todos estos productos con azúcares añadidos. Y por el lado de los carbohidratos complejos, tenemos, por ejemplo, las legumbres, los cereales integrales, ¿cierto? Los cereales en general, el arroz, las papas, las verduras. Entonces, el problema está cuando las personas no hacen esta diferenciación y encierran a todos los carbohidratos como en el mismo saco. Y a todos los carbohidratos se les da una connotación negativa. ¿Y por qué? Porque para la gente en general, todos los carbohidratos son azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a eliminar estos alimentos en general y ya vimos la clasificación que hay. O sea, los carbohidratos complejos son necesarios para nosotros. Como mencionaba, están las legumbres, por ejemplo, las verduras. Ahora sí, hay que restringir el consumo de carbohidratos simples, que fueron los dulces en general, los que tienen azúcares añadidos, y nunca se van a recomendar para ningún tipo de enfermedad ni en prevención, ¿cierto? Pero hay que poner ojo con eso. Y aquí lo que pasa es que las células cancerosas, al igual que nuestras células sanas, también necesitan una fuente de energía para dividirse, para crecer. Y esa fuente de energía es la glucosa, al igual que nuestras células sanas. Las consumen muy rápido, pero estas células son tan adaptativas que si no tienen glucosa van a buscar otra fuente de energía. Y ahí está, por ejemplo, compuestos de la metabolización de proteínas, ya del músculo esquelético. Y ahí está lo peligroso, porque ya entendimos la importancia de la masa muscular, ya que una masa muscular disminuida empeora el pronóstico, hace que toleremos peor los tratamientos. Entonces, eliminar o matar de hambre el tumor dejando de comer azúcar, carbohidratos en general, eso no es lo adecuado y puede llevar a deficiencias nutricionales y que la persona siga bajando de peso. Otra cosa que circula, que al otro día leí por ahí que no hay que comer fruta, porque la fruta tiene fructosa, que es un azúcar simple, y por lo tanto, y como es un azúcar, el azúcar da cáncer. Hay que
eliminarla.
Y claro. hay que eliminar, no hay que comer claro. La fruta. Pero aquí el problema está en ver o clasificar los alimentos como buenos o malos a partir de un solo compuesto y de un solo nutriente, y eso es lo que no está bien. O sea, tenemos que ver la globalidad del alimento. Porque claro, uno ve la fruta y dice, oh, la fruta tiene fructosa, que es azúcar, pero ¿qué más nos aporta la fruta? Tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene agua, antioxidantes. Entonces, dejar de comer una fruta porque tiene fructosa, perderíamos todos esos nutrientes que son muy beneficiosos para nosotros. Ahora, sería distinto que comiéramos la fructosa de manera aislada, porque ahí, claro, sería perjudicial para nuestra salud, resistencia a la insulina, hígado graso. Y también poner ojo a la fructosa que se añade, la fructosa añadida a ciertos productos, que es muy diferente a la que nosotros consumimos al comer fruta. Entonces, esa es la importancia de ver el alimento como algo global, lo que me aporta completamente. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el huevo, que no hay que comerlo porque sube el colesterol. Bueno, el huevo en la yema tiene colesterol, pero ¿qué más nos aporta el huevo? Es una excelente fuente de proteína, vitamina D, tiene hierro también. Entonces, y ver eso como el aporte general y no de alguna manera marcar un alimento y catalogarlo como malo y que hay que eliminarlo y que no hay que comerlo solamente por un compuesto, porque no comemos nosotros nutrientes aislados, comemos un alimento completo que aporta todos los nutrientes que necesitamos. Hay otro mito, por así decirlo, que dice que hay que comer todo cocido si estamos en tratamiento oncológico. Bueno, eso antes era así, ahora está obsoleto, y la recomendación es que seguir unas buenas prácticas de higiene desde el momento de la compra hasta que la persona se sienta a comer y coma el alimento. O sea, Ahí está, el lavado de manos adecuado, el lavado de las superficies, de las tablas de cocina, de los cuchillos que ocupamos, de los utensilios, la desinfección de las superficies, el lavado adecuado de verduras, de frutas, la cocción adecuada de las carnes, de los pescados, de los huevos, tratar de, bueno, y siempre tiene que ser así, los lácteos pasteurizados, frutos secos, ojalá envasados, no a granel, ya porque también puede existir ahí presencia de contaminación o de microorganismos. Y tratar también de evitar comprar esta comida tipo delivery a domicilio, porque, por ejemplo, sushi o hamburguesas, porque no sabemos las prácticas de higiene con las que se prepararon, o si los alimentos están adecuadamente cocidos. Entonces, tener todas estas consideraciones. Y ahora, el último también es que la carne da cáncer. Y ahí hay que hacer la diferencia, porque tenemos la carne roja, ¿cierto? Que esta que viene del músculo de los animales, que está fresca, que está cruda, y por el otro lado tenemos la carne procesada, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, a las que se le han añadido o se las ha por procesos industriales, salazón, ahumado, y esto cambia la composición, ¿cierto? Y ahí tenemos, por ejemplo, el salame, la mortadela, la salchicha, y ahí hay que hacer la separación, porque es muy distinto comerse un trozo de carne de calidad, que sea magro, a comer, por ejemplo, salame. Y bueno, hay una asociación ahí, que porque la carne más procesada aumenta el riesgo de cáncer colorrectal. También está catalogada como carcinógeno para el ser humano. Pero hacer estas separaciones, porque las personas muchas veces eliminan grandes alimentos, grandes grupos de alimentos y se disminuyen muchas veces, y la persona sigue bajando de peso y eliminando nutrientes de manera innecesaria y radical.
Necesaria esta conversación y estas recomendaciones. Hay muchas cosas que no manejamos o como tú decías, hay tanto acceso fácil en las redes sociales, uno toma un teléfono, pone en Google algo, sí. y no necesariamente eso es, o como tú decías, repetir algo que alguien te dijo, necesariamente Exacto. le va a servir a esa persona. Entonces, tener cuidado, ser responsables también con la información que manejamos. Quizás comentar acá, ¿hay algún alimento que es más cancerígeno que otro, o que prevenga el cáncer? Así como un bonus.
De la manera, o sea, hay nutrientes específicos que podemos nosotros, que son más relevantes durante el cáncer. Por ejemplo, está el omega 3, que el omega 3 es un aceite esencial, ¿cierto? Que tenemos que conseguir de fuentes externas, porque nosotros no podemos conseguirlo en nuestro cuerpo. Está involucrado, es antiinflamatorio, ayuda a la disminución de la fatiga, permite también la mantención adecuada de la masa muscular. ¿Y dónde encontramos el omega 3? Está en los pescados, está en ciertos frutos secos, en semillas, ¿ya? Y eso sería como protector en este caso, porque el cáncer tiene una base inflamatoria. Y aquí lo que nos ofrecen estos ácidos grasos es precisamente esta función antiinflamatoria. Ahora muchas veces a través de la alimentación no se alcanza a cubrir los requerimientos, y ahí es importante la suplementación. Lo mismo, por ejemplo, con la vitamina D, que es muy importante durante el cáncer. También ayuda a la mantención de la masa muscular, a disminuir la fatiga, la osteoporosis. La encontramos en el huevo, por ejemplo, en los champiñones, ya alimentos que tenemos más a mano. Pero tener en consideración esto, las frutas, siempre tenerlas presentes en nuestra dieta, en nuestra alimentación habitual, los antioxidantes, la fibra, ¿ya? Y eliminar, tener cuidado con los alimentos ultraprocesados, que no vamos a irnos al extremo y decir que todos son malos, porque también hay alimentos que tienen calidad nutricional y que también hay que ponerse en el lugar de la persona y de la accesibilidad que tenga a comprar estos alimentos. Pero tratar de disminuir el consumo, tenemos una gama muy amplia que el Señor también nos provee según las estaciones del año, alimentos naturales, ¿cierto? Las verduras, las frutas. Tratar de tener una dieta más basada en eso que en ultraprocesado.
Muchas gracias, Nati, por esa información valiosa. Estamos realmente en contra del tiempo, ha sido como un programa muy entretenido, es mucho lo que hay que hablar y es demasiado grande este tema, pero quisimos resumirlo y nos ha alcanzado el tiempo. Pero por último, Nati, que nos entregues más recomendaciones para terminar, recomendaciones generales a pacientes específicamente, también a cuidadores, sabemos que hay mucho. Como creyentes también, como parte de una comunidad de fe, podemos aportar, servir, edificar a otros en cuanto a obtener el conocimiento y cómo ponerlo en la práctica, en cuanto también a cuidados, ayuda, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros edificar más que entorpecer los procesos como creyentes?
Todos sabemos, entendemos que el cáncer es una enfermedad muy dura, que repercute en todas las áreas de la vida de la persona, personales y también de la familia, de los seres queridos. Y por lo tanto, nosotros que rodeamos, que quizás tenemos un familiar así o estamos en algún contexto oncológico, tener cuidado con las palabras, con lo que decimos, en cómo nos expresamos de repente, que quizás no viene de una mala intención, pero tratar de filtrar a veces esas cosas que decimos a la luz de la palabra y entender que el Señor nos llama a la compasión, a la misericordia, a servir, sobre todo si son nuestros hermanos, si hay algún hermano afectado con esto, en nuestra familia. Hay ciertas cosas que decimos que pueden estigmatizar, culpar, juzgar a la persona, y eso hace que la persona se aísle y que lleve este dolor a sufrir este dolor en silencio. Entonces lo que hacemos al final es sumar al sufrimiento que la persona ya tiene. Y con ciertas, por ejemplo, frases que de repente se escucha que son reales, no sé, cáncer, te dio cáncer porque acumulaste mucho rencor en la vida, o te faltó fe, por eso tienes cáncer, o es pelo solamente, no exageres tanto, ¿para qué lloras? Si lo vas a recuperar en algún momento. El cáncer es 100% actitud positiva, entonces trata de mantenerte positivo porque la recuperación depende de eso. No llores porque la tristeza baja las defensas y eso hace que el cáncer avance. Entonces son comentarios que no consuelan. Tener cuidado con las palabras que decimos. Hay algo que se repite también de los cuidadores, por ejemplo, come, tienes que comer porque si no, no te vas a recuperar nunca, por ejemplo, que se le dice a la persona. Y aquí hay que tener mucha consideración y paciencia porque el paciente no come porque no se esfuerce o porque no tenga ganas. O sea, hay un esfuerzo de por medio, pero no puede por la misma enfermedad, que tiene muchos procesos ahí metabólicos involucrados. Entonces, tener paciencia. Probablemente hay momentos o días en que va a tener mejor apetito y ahí hay que aprovechar esos momentos, pero no presionar, porque créanme que sí se angustian mucho, se frustran, porque también se miran al espejo y ven que siguen bajando de peso, que el esfuerzo no da resultados. Entonces, ser pacientes con esto y ser conscientes también de lo que decimos. Ahora, también hay se ocupa mucho el lenguaje bélico en el contexto oncológico, que eres un guerrero, que tienes que vencer el cáncer, pero el cáncer no es una guerra, el cáncer es una enfermedad más que requiere tratamiento, que requiere cuidados. Entonces, no poner estas cargas, aumentar la carga de la persona y de la familia para que se tenga que poner en este lugar y evitar de alguna manera sus emociones para encajar en este papel de guerrero que le impone el medio. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas y nosotros también como iglesia estar presentes, servir, que ese es nuestro llamado, consolar así como nosotros fuimos consolados. No olvidar que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón, que el Señor no mira hacia el lado ante el sufrimiento, sino que está presente con nosotros, que Él es quien nos fortalece, quien nos levanta. Y en medio del sufrimiento, aferrarse a eso, a sus promesas, a su verdad, servir también nosotros de manera práctica. La oración es imprescindible, pero también el servicio, estar presente de manera práctica. Llevar comida los días que sé que la persona no va a poder cocinar, no se va a poder levantar por los mismos tratamientos, no va a tener energía. Llevar, no sé, quizás transportar los hijos al colegio, hacer aseo en la casa. Y muchas cosas en las que podamos estar presentes, quizás acompañar al hospital, llevar a las consultas que tenga la persona. Entonces, de esta manera también responder al llamado que nos hace el Señor de servir desde la misericordia, desde el amor, desde la empatía también. Así que eso también en general es.
Sí, eso es muy, muy necesario, y más para nosotros que decimos ser siervos, tenemos que también en estas situaciones practicar y ser hacedores de la palabra en cuanto al servicio, como nosotros también nos compadecemos de nuestro hermano o nos compadecemos de la gente que sufre, y como muy bien decías, en lo práctico, aparte de la oración constante, comunitaria, la oración personal por estas personas también, como yo llevo a la práctica el amor, como lo pongo en la práctica. Así es que yo te agradezco por esos consejos, te agradezco por la información, por todo el conocimiento entregado el día de hoy, y bueno, ahora a procesarlo, a poder entenderlo un poquito más, a investigar un poco más, con la finalidad de no tan solo guardarlo, sino que ponerlo y llevarlo a la práctica con la finalidad y los objetivos correctos, con las motivaciones correctas, como tú también hablabas. Así que yo te quiero agradecer por este capítulo, realmente es mucho, como decía, mucho de lo que se puede hablar, pero hicimos ahí un resumen que espero que les sirva y les ayude a todos. Así es que te doy los últimos minutos para que te despidas.
Bueno, nuevamente gracias por la invitación, por permitirme compartirles esto de lo que hago, de lo que sé. Es importante estar informado, ¿cierto? Y ahí también voy a dejar mi correo.
Sí, ahí lo vamos a publicar.
Porque yo suelo responder preguntas ya a muchas personas que me hablan. Entonces, si quedó alguna duda de lo que hablé, pueden contactarme para conversar, para dar quizás algún tipo de orientación. Y bueno, eso, espero que haberles comunicado de manera clara y por sobre todo les sea útil y les sea de ayuda también para aumentar estos conocimientos y servir a otras personas también, poder ayudar.
Así es. Te agradecemos, Natalia, nuevamente por estar con nosotros. Se viene otro capítulo donde vamos a hablar otra temática importante respecto al adulto mayor. Así es que atentos ahí y les esperamos para que nos vuelvan a acompañar todos los martes a las 13 horas. Se conectan o pueden sintonizar ahí el dial en su región de Radio Armonía. Así es que muchas gracias por estar. Agradecemos a Natalia, a todos los que estuvieron. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao.
En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.